tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Para compartir recuerdos.
Me gusta escuchar el nombre de mi padre, que no lo escucho muchas veces.
Risas, emociones.
Y empezaste a hablar y me vinieron un montón de recuerdos.
Claro, hay momentos en la vida que no vuelven, ¿no? No vuelven.
Estoy tan hinchada de llorar, pero de emoción.
El clásico de los sábados.
Están realmente en la cotidianidad de los sábados de mucha gente.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Me han ayudado a abrir así un poco más el corazón.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Charlemos de vos.
Nació el 20 de junio de 1973 en Montevideo, es hija de Julián Colacho Moreno y Marta Carlen, es hermana de María Soledad, comparte su vida con Luis Alambrí, es la mamá de Manuela, Clara y Antonio. Científica e investigadora del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias y del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo, está doctorada en Ciencias Biológicas y es profesora adjunta de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Recibimos con gran placer a Pilar Moreno. ¿Carlen o Carlen?
Carlen.
Carlen. ¿Cómo andas, Pilar?
Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación y por correr este riesgo, porque no sabemos que cuando termina esto se cae el programa.
Quiero decirte que ya valió la pena el riesgo porque por primera vez en 217. ¿Y vos no empezarías?
Por supuesto, primero
que
no.
Vos porque no consigues, sino donde fuera una empanada de carne, ¿sabes cómo te le prendes?
La próxima.
Pero vino munida de una bolsa con un caliborato, como decía mi abuelo.
Una botella de Jameson, uno de los whiskies que a mí más me gusta, sino que más me gusta, y una bolsa de hielo.
Hielo además. No,
o
no,
sea, es un fenómeno porque ella anunció totalmente en el Twitter que era un horario ideal para la picadita y para el whisky. Claro, ya trajo el whisky y dijo el Tano de poner la picada. No, el Tano que va a poner la picada.
La picada está, es cuestión de
verdad,
picar.
Es verdad. Así que muchísimas gracias por
y agradecerme
por
también a...
Aprendan los otros invitados.
A la Mami Hockey del seminario,
sí,
donde
también
Pilar es arquera, que además de traerle un presente a ella,
sí,
a nosotros nos engalanaron con algo dulce
con
para
unas,
comer.
Unas donas riquísimas.
Así que yo le quiero mandar a mi prima Yaya Boschi un beso gigante en representación de todas las Mami Hockey.
Exactamente.
Muchísimas gracias también a las Mami Hockey por el regalo.
Bueno, bienvenida. Empecemos entonces.
Sí, señor.
¿Sos de colgarte con las raíces, con el árbol genealógico, de dónde vienen tus...?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Tenés clara la historia?
Sí, creo que bastante, sí, porque es algo que hablamos bastante en la familia, sobre todo en la parte de Nueva Helvecia. Parte de mi familia es de los Carlen, son de Nueva Helvecia, y bueno, y toda la parte esa de los antepasados la conversamos mucho, y bueno, y por parte de los Moreno también, es más cercano también.
Raíces españolas, republicanas, socialistas, anarquistas y comunistas.
Sí, es una mezcla interesante.
¿Varieté?
Sí, sí. Mi abuelo, bueno, era socialista, fue de los primeros miembros del Partido Socialista de acá del Uruguay. Y el padre de mi abuelo era anarquista, así que bueno, es como un combo.
Vinieron y se radicaron en Montevideo y tenían dos puntos bien referenciales. Tuve la posibilidad de estar en los dos, pero sobre todo mi abuelo paraba en uno de ellos a morir, que era la Castellana, ¿no?
La Castellana, exacto, la Castellana.
Avenida Brasil y Cavia.
Y la Sarvadea.
Y la Sarvadea, claro.
Exacto, sí, ahora hay un hábitat. Ese era uno, y después el otro,
Enviado Rosado.
Clásico,
de Avenida Brasil, Simón Bolívar.
Exactamente. Sí, cuando vino mi abuelo puso con uno de sus hermanos un almacén ahí, y bueno, y después tuvo la Castellana, que tuvo un momento glorioso.
Totalmente.
Sí, en la época de nuestros abuelos.
Naciste 7 días antes del golpe de Estado, y eso tuvo incidencia, dicen, en tu familia, en tu nombre, incluso, ¿hubiese sido distinto?
Sí, creo que tenía empezado en un momento a llamarme Milagros, pero bueno, a último momento decidió en el cambio y me puse María del Pilar.
Vamos a repasar tu primera infancia. ¿Parque Rodó? ¿Gonzalo Ramírez por ahí?
Sí, vivíamos en San Salvador y 21 de septiembre. Sí, el Parque Rodó era parte, era como el jardín de mi casa, básicamente, porque... yo iba al Latinoamericano,
sí,
y todos los días me iban a buscar y veníamos caminando desde el Latinoamericano ahí en Echeverría y
21,
al lado de la escuela gloriosa, la gloriosa Escuela Francia.
Exactamente, sí, al lado, y bueno, te volvías a veces por un lado, sí, días, y bueno, el parque era parte de
claro. ¿Y cómo pasaba la infancia, Pilar? ¿Cómo era? divertirse en esos tiempos?
Y bueno, divertirse era, por un lado, ir a Nueva Albecia con mis primos, con la familia de mi madre, sí. Que eso era parte de, o sea, una parte muy importante de mi vida, es y fue. Compartíamos momentos de pasar muchos días juntos de las vacaciones y bueno, nos divertíamos haciendo lo que se te ocurra y entre eso también peleándonos, porque creo que todos los días nuestra madre decía, mañana nos vamos a Montevideo. Era el clásico del día porque siempre pasaba algo, pero era muy divertido. Y por otro lado, con la parte de los morenos, yo tengo primos que viven en Buenos Aires y todos los veranos ellos venían en ese momento a quedarse a lo de mis abuelos y bueno, y era el momento que me pasaban a buscar y nos íbamos a la playa Ramírez o nos íbamos a pescar al lado del Parque Rodó. Mi abuelo nos llevaba y pescábamos con unos frascos y bueno, cosas de niños en realidad.
Claro, una infancia que recordás como feliz.
Sí, sí, muy feliz.
¿Y vamos a comenzar, si te parece, el repaso?
Bueno, anécdotas.
Anécdotas. Anécdotas, le pedimos que se ponga un ratito en los auriculares a ver una anécdota de Pilar de chica.
En realidad tengo infinidad de recuerdos hermosos, pero quizás los más disfrutables sean aquellos que se vinculan a los sábados y los domingos a la mañana, cuando ella y su hermana Sole venían a nuestra cama y les leía los cuentos de Heidi, que era su personaje preferido y que las hacía soñar en otro mundo de montañas, de los Alpes, que mucho les gustaba. Yo, por mi parte, inventaba cuentos, normalmente vinculados a hadas que hacían el bien y ayudaban a salvar gente, y Pili al mismo tiempo aprovechaba para tomar un pequeño grabador que yo tenía y le gustaba hacer de presentadora y cantar canciones que yo las mantengo grabadas y que incluso les regalé un cassette a cada una de ellas con esas canciones. Bueno, por último quiero simplemente señalar mi satisfacción por el reconocimiento social que han tenido por fin los científicos, ese reconocimiento que tomaron a partir de la pandemia, pero que han merecido desde hace décadas. Así que gran alegría por eso y un beso grande a Pili, que la quiero mucho. Chao.
Colacho.
Sí, es cierto. Tenía la costumbre de leernos mucho, o sea, creo que parte más el gusto de mi hermana por la lectura que el mío, pero yo tuve una época también, pero, o sea, viene de parte de él que siempre nos fomentaba mucho con los libros y nos leía, y sí, ese recuerdo de los sábados y domingos es cierto. Y después en una época que nos habíamos colgado mucho con el básquetbol, también martes y jueves había partidos de noche y también era un momento que nos tirábamos todos en la cama a ver el partido que hubiera.
Gran error cometió Colacho. Exactamente. Gran error, reprochable hasta el día de hoy. Gran trubillense.
Sí.
Y la llevó a ver a Sporting.
Y ahí la quedó. La quedó.
Totalmente.
Igual yo tengo recuerdo de haberte visto en algún partido de Trubil. No sé.
En realidad sí, porque en general me divierte ir al estadio, me divierte ir a ver cualquier partido, y mismo el básquetbol también, pero es verdad, nosotros como vivíamos en San Salvador y 21, la cancha Sporting quedaba a dos cuadras, y tengo el recuerdo de esas noches de verano, de partidos afuera, en las canchas esas de cemento, que hoy en día parece una locura, y era la época que Sporting salía campeón.
Claro.
Con los hermanos Peinado, que aparte eran vecinos, vivían en la esquina de mi casa, que la madre tenía la peluquería en la esquina de mi casa, y era como vivir cerca de los famosos.
Claro, olvídate.
Y lo cierto es que después, cuando mi padre se dio cuenta que yo no era hincha de Trubil, era demasiado tarde y me quedé con Sporting.
Seguimos volando la cabeza, seguimos subiéndonos en la máquina del tiempo, Pilar, para irnos a Nueva Albecia. Qué lindo lugar, Nueva Albecia.
Tita y Herminio.
Sí, exacto, mis abuelos.
Qué lindo recordar ese lugar.
Tenemos allá un... otro helvético.
Claro, es verdad. Bueno, querido, vamos a repasar un poquito aquella casa de Colonia Suiza.
Un lugar especial para ella, sin duda, creo que es Colonia Suiza, que es la casa de nuestros abuelos maternos, nuestros abuelos Carlen. Siempre fue lugar de reunión familiar. Desde muy chicas íbamos con todos nuestros primos, siempre deseando que llegara el día de ir y odiando el día que nos teníamos que volver, porque pasábamos muy divertidos, muchos juegos entre primos, alguna que otra pelea divertida también, algún que otro rezongo que nos llevábamos de nuestras madres, pero siempre pensando en volver. Y tanto nos marcó que muchos elegimos ese lugar para casarnos, y de hecho la Pili y Luis fueron los primeros que se casaron, y sin duda fue un homenaje a esos abuelos, a la familia y a ese lugar tan especial, que por suerte podemos seguir disfrutando, y también lo hacen nuestros hijos. Y Pilita, qué decirte, que nada, que te quiero montones, Sos mi única hermana, pero sin duda sos la hermana con mayúscula, siempre presente para mí, para tus sobrinas, para toda la familia, e incluso ahora que estás famosa. Y nada, y que estoy muy, muy orgullosa de vos. Para mí cada logro tuyo, cada reconocimiento que te hacen es como un mimo al alma. Es una alegría, porque además sé de tu dedicación y tu esfuerzo constante. Así que te felicito y te quiero montones.
Sole, tu hermana.
Exacto, bueno, la verdad que para mí ella también es mi única hermana, pero es la hermana, siempre es incondicional, siempre está para todo, y la verdad que ese apoyo, yo siempre digo, tener una hermana es como que sabes que vas a tener a alguien que la vas a tener toda tu vida ahí para darte una mano, para ayudarte, y cuando tuvimos los hijos también para darnos una mano. Y bueno, lo que dice de Colonia Suiza es tal cual, o sea, Colonia Suiza, siendo que para esta familia es como nuestro lugar en el mundo, porque es el lugar donde nos reunimos, el lugar donde tenemos recuerdos, donde compartimos con la abuela Tita y el abuelo Carlen, que eran como los veteranos de la familia, los que lideraban esa familia, que eran tres hermanas, y esas tres hermanas somos ocho primos nosotros. Y bueno, y Colonia tiene eso, que es un lugar como mágico. Nosotros vamos y uno no consigue ir a Colonia si no va alguien más, por lo menos me pasa a mí. A mí me gusta ir con mucha gente, y a mis hijos ahora le pasa lo mismo. Le digo, vamos a Colonia, pero ¿quién va? Y nos hemos acostumbrado a ser muchos, y de hecho ahora tenemos un cuarto para cada uno de los primos, para su familia. Cada uno se maneja dentro del cuarto como quiere, entonces tenemos ocho cuartos para los ocho primos y además tres cuartos para los veteranos. Que más dije veterano me van a matar, pero bueno. La idea es buscar instancias donde a veces vamos, ahora no, pero bueno, generalmente en verano siempre buscamos algún momento de ir todos juntos y somos más de 30.
Qué lindo. Muy ordenada.
Muy ordenada, sí. herencia de la madre.
Por color.
No, ahora no, ahora todo eso lo perdí. Creo que la vida me está pasando por la ola, me pasó. En un momento era muy ordenada, tenía las cosas por color. Es más, si mi hermana me robaba algo que hacía habitualmente, y no solo para ella, sino para prestarle a sus amigas, yo me daba cuenta.
Buena para las manualidades también.
Buena para las manualidades.
Hice una réplica.
¿Cómo estudiante?
Hice una réplica de la casa de Colonia Suiza, no me dejes atrás ese. No,
exacto, fui mucho tiempo a clase de cerámica con Olga Pareja y con mi prima Caro, íbamos las dos, y en un momento decidimos hacerle un regalo a mi abuelo, y como la casa para todos es todo, bueno, hicimos una maqueta de la casa, pero en cerámica, nos dio un trabajo tremendo, pero quedó buenísimo. Cada nene de la familia que lo agarra le rompe un pedacito, pero bueno, ahí sí.
Y a la pasada nombró al latino hoy,
sí,
al latinoamericano.
Latino, en una etapa fermental, sí. Lo que íbamos a la escuela en esa época, pero lindos recuerdos, ¿no? ¿Y buena estudiante?
Del latino, tremendos recuerdos. Era un lugar aparte como muy libre. Tenía como una concepción de la libertad que estaba buenísima.
Libre. Libertad, libertina.
A ver.
Querida Pili, ¿qué decir en un minuto? Está difícil. Venís marcando el camino desde el día de tu nacimiento. Literalmente. Tantos recuerdos, tantas anécdotas ya desde chicos en el latino. Aquel oasis de libertad en una época tan oscura del país. Libertad, no libertinaje, no te vayas a olvidar. Yo creo que ninguno de nosotros se olvida nunca más. Los recreos aquellos multitudinarios en el patio, ¿te acordás? Qué raro que parece todo eso hoy. Las coordinaciones para los cumpleaños, los ensayos para el baile del pericón, las guitarreadas de fin de año, el campamento Artigas, la película aquella que filmamos, ¿te acordás? Con Plandeni en el 8 del Parque Rodó. Increíble para aquella época. Y tantos otros recuerdos. Me alegro muchísimo por todo lo que te está pasando, a pesar de las circunstancias, ¿no? Que bueno, casi nunca se eligen. Pero de verdad que me alegro mucho porque te lo mereces, porque sos un gran ejemplo de que es posible tener éxito en lo que uno hace en base al trabajo y la dedicación, pero también manteniendo siempre bien alto los valores humanos y siendo una gran persona como sos, Pili. Te mando un beso bien grande a la distancia, Pili, y un fuerte abrazo a toda la familia. Chao, chao.
Bueno, Fefo, compañero de toda la vida, porque no solo del latino, desde chiquitos, creo que es el... si me pongo a pensar cuál es la persona que hace más tiempo que conozco fuera de mi familia, creo que Fefo es uno de ellos, porque empezamos en Latina, después seguimos en el seminario juntos y seguimos siendo amigos. De hecho, ahora no está, pero nos escribimos habitualmente. Y tal cual, Latina era eso, y era la frase, era libertad, pero no libertinaje. Éramos muy libres y estaba buenísimo los recreos multitudinarios esos de que aparte que a las nenas nos tocaba un día la cancha para jugar al fútbol. Que eso no era común tampoco.
No, claro, no, sin duda. Después hay una mudanza, se van para el buceo cuando vos tenías cerca de 10 años. Un barrio diferente al que estaban.
Sí, no nos queríamos mudar en realidad. No nos queríamos ni mudar del barrio ni tampoco cambiarnos de colegio. Fue un momento de nuestra vida que nosotros queríamos seguir al Latino porque éramos muy felices, sinceramente, en el Latino. Y bueno, teníamos nuestros amigos y todo lo que decía Fefo, o sea, había muchas actividades extra del estudio, estaba Plan Deni, estaba el Club del Amigo, tocábamos guitarras a fin de año, entonces estábamos horas practicando. Bueno, con Fefo cumplimos el mismo día la coordinación de los cumpleaños, o sea, era como nuestra vida era eso, y cambiar todo de repente.
Un día Latino se terminó.
Mi padre hizo un cambio
incluso
radical.
Pero pará, hubo manifestación
totalmente,
en la casa.
Obvio. No, hay cosas que no se pueden dejar pasar. Hubo paro, hubo manifestación, carteles colgados en las paredes. No logramos absolutamente nada, porque hicimos lo que nuestros padres querían que hiciéramos, pero para nosotros fue un cambio radical pasar del Latino al seminario, que era un colegio con bastante más estructurado. Y bueno, igual nos adaptamos rápido.
Te adaptaste bien, dicen.
Sí.
Sí. Y ahí adentro pasaron un montón de cosas,
sí, claro.
De amistades, de docentes, bueno, de profesores y algunos que dejaron huello.
A ver.
Hola, Pili. Bueno, si me pongo a pensar cuándo surgió tu vocación científica, yo me remonto a cuarto, creo que era G, cuando teníamos clase con la profesora Gorga de biología y estudiamos las leyes de Mendel en genética. Y yo creo que ahí para ti surgió como un espacio de conocimiento que te llamó muchísimo la atención, que disfrutaste enormemente y que la verdad que también absorbiste de una manera increíble, porque después eras la que explicabas a todos cómo era, así que creo que ella marcó mucho tu vocación. Creo que fue una gran profesora para todos, era una profesora con una gran presencia, muy estricta en sus maneras, pero a la vez cálida, que ponía mucho orden esa clase que era un poco caótica, pero bueno, muy divertida también, y que bueno, nos hizo gustar a todos mucho la biología, pero especialmente a ti. Y como te digo, creo que ese año, en cuarto año, nos divertimos muchísimo, y me viene a la mente cuánto nos marcó el colegio, cómo fuimos tan unidos desde aquella época y cómo, por ejemplo, hasta ahora seguimos manteniendo nuestro grupo de amigas, que somos como 10, o creo que somos 12 en realidad, siempre contábamos 12, que estamos todo el tiempo en contacto, que sabemos dónde está cada una, en qué situación está, en qué anda. Tú sos una gran cultivadora de la amistad, Pili, y en eso siempre está presente, no importa lo ocupada que estés. Decirte que te admiro mucho por haber seguido tu instinto, por haber seguido tu corazón cuando elegiste tu carrera, que creo que eso es gran parte de los frutos que ha dado y los que está por dar. Y decirte una vez más que te quiero mucho y ojalá que siempre estemos juntas y unidas como hasta ahora. Un beso grande.
Bueno, divina, Solita, amiga tal cual, de mi grupo de amigas que me hice cuando entré al colegio, al seminario, porque me costó cambiarme, pero reconozco que enseguida me pude integrar. Bueno, y ese cuarto G sí era desastroso.
¿Desastroso?
Sí, era un conjunto complicado, pero salimos adelante.
Para todos sus compañeros, Pili era la referente en el área de las ciencias, al salir de clases como biología, física, química. Le pedían a ella que le explicara los temas y sobre todo las cosas que muchos no entendían, pero sin embargo
había alguna trampa. ¿Te acordás de los escritos de Canessa? En quinto liceo teníamos un profesor de filosofía muy pintoresco, era de la vieja escuela, traje oscuro, pipa, caramelos de menta. El profe le tenía mucho aprecio a Pili porque a ella le iba muy bien, aunque le aburría tremendamente las clases. Te dejo a vos entrar en detalles de la logística que armaban para los escritos, que implicaba muchas hojas, lapiceras de varios colores y un presunto delito de falsificación.
Bueno, Pili, te quiero mandar un beso enorme y, bueno, intentando no caer en cursilerías, solamente agradecerte por todos estos años de camino juntos, agradecerte por hacerme mejor persona, agradecerte por el ejemplo de madre que sos, agradecerte por ser siempre vos y agradecerte por estar para todos siempre. Un beso.
Bueno, contanos quién es.
no reconozco las voces. Me concertaron.
¿No sabes quién es que está hablando?
No, no reconozco las voces, no. ¿Son ¿no? dos diferentes?
No, no, él es Luis.
Salen raras las voces.
Salen muy raras. Es Luis que está contando, pues es una anécdota de los escritos que tenés que repasar y después contarnos cómo se conocieron, porque se conocieron ahí, en el liceo.
Exacto, sí, nos conocimos en realidad fuimos compañeros. Creo que con Luis y con Nacho, otro, fuimos compañeros todo el liceo, todos los años, y nos conocimos ahí, éramos el mismo grupo de amigos. Y bueno, así es.
O sea, ¿cuántos años juntos llevan? Un montón.
Y tenemos como 20 de casados y 10 de novios.
30.
Algún año que otro.
¿Cómo era esa trampa de los escritos?
No, yo no la hacía. A mí me están inculpando de algo que esto es delito y yo jamás hubiera hecho algo así. El profesor me quería porque había sido profesor de mi madre. Y conmigo, sinceramente, era bastante más benevolente. Lo único que hacía es se paraba delante de la clase y dictaba toda la clase. Y después lo que la gente hacía, no era yo, era llevar los escritos, pues ya preguntaba lo que él dictaba y te firmaba la hoja con alguna lapicera de color, entonces se llevaban muchas lapiceras de colores y eso no se hace, por eso yo no lo hacía.
tu familia súper politizada y con diversidad de opiniones, ¿no? ¿Y cómo era formar esa cabeza dentro de una familia tan politizada y con tantas vertientes?
Sí, yo en general, digo, me pasa ahora como que, sobre todo en este momento, está todo tan partidizado que me siento muy lejana de eso. Sí había muchas discusiones en mi familia porque mi padre tenía una postura diferente al de mi abuelo, bueno, y había el tema político siempre es como que estaba en la mesa.
Conversación.
Exacto, sí. Siempre estaba en la mesa. Reconozco que quizás no me interesé tanto en la política como le hubiera gustado a mi padre, pero simplemente porque... Nada, había un punto, y mismo lo siento ahora, ¿no? De esos bandos, de esa polarización que siento que no estamos yendo hacia ningún lado. Entonces, cada vez eso me aleja como un poco más.
Papá y mamá abogados, hermana abogada. ¿Y dónde surge esa vocación para salir hacia otro lado?
Y soy la oveja negra de la familia, claramente. No, es verdad un poco lo que decía Sole, que la Gorga fue una de las profesoras que me marcó, pero porque me gustaba la materia, porque se me hacía fácil, y es verdad que salíamos en los recreos de 5. Yo, como aparte, los profesores en esa época preguntaban en todas las clases lo mismo, ya sabíamos lo que iba a preguntar. Entonces me decía, decime lo que tengo que decir cuando preguntaba la primera pregunta. Y ahí a los 5 minutos le pasaba a mis amigas lo que tenían que decir para irle remando. Y sinceramente ahí creo que surge, siempre fui curiosa, pero creo que hubieron profesores que me marcaron, y sobre todo capaz que también por lo que no me gustaba, capaz que toda la parte de letras y eso, siempre tuve mucha falta de ortografía, entonces toda la parte de letras era un parto.
En el seminario tuve la posibilidad también de armar el reconocido grupo del té con un montón de amigas, Pitu, Caro, Merchi, Ale, ¿puede ser?
Exacto, bueno, ese es mi grupo de colegio, que nosotros todos los sábados nos juntamos. Desde que salimos del liceo, primero nos juntábamos a tomar el té, pero después seguíamos y después veíamos qué hacíamos y después salíamos. Y bueno, durante todo este tiempo, a pesar de los hijos, a pesar de todas las situaciones particulares de cada una, siempre hacemos el esfuerzo, ahora en pandemia no, pero siempre hacemos el esfuerzo del sábado de decir, bueno, nos juntamos media horita, porque media horita nos cambiaba la vida, ¿ves? De salir de la casa y contarnos los problemas, porque obviamente a todas nos pasan cosas, y me parece que eso hizo que tenemos tremenda unión, y a lo largo del tiempo, si bien nos hemos diferenciado, tenemos una historia tan en común que nos une tanto que vos sabes que vos vas ahí, contás lo que sea.
Y una de cal y una de arena por parte de Colacho, el papá, porque si bien le erró en el tiro con el básquetbol, en el otro no le erró. Claro, aparte de dirigente de Nacional y de la AUF, Colacho te llevaba a todos los partidos de Nacional, y ahí se generó un fanatismo que alguien se va a encargar
de repasarlo.
Bueno, ¿qué puedo contar de una de mis mejores amigas incondicionales? Nuestro fanatismo, o sea, lo que nos unió y nos sigue uniendo y nos seguirá uniendo por el resto de nuestras vidas, es nuestro fanatismo por Nacional. No sé llamarlo fanatismo, amor, corazón, es algo desde que nos conocemos, hemos compartido esta pasión de ir al estadio, pase lo que llueva, truene, siempre al estadio juntas, siempre estar en medio de las hinchadas, en vibrar junto con la banda, con las banderas, entrando preparándonos, capaz que esto no le gusta mucho que lo cuente, pero entrando al palco, tratando de entrar al palco y pidiéndole a dirigentes, que sabíamos que con una moneda entraban, podían entrar dos personas con una medallita. Entonces veíamos a alguien que estaba bien vestido y que sabíamos que entraba al palco y le preguntábamos: señor, ¿puedo entrar con usted? Y ahí nos metíamos en el palco y disfrutábamos todo el partido. Todo hacíamos con tal de ver a Nacional, pase lo que pase, lo hacíamos y lo compartíamos. Y bueno, amiga del alma, te quiero muchísimo, muy orgullosa de ti. La verdad que te lo digo siempre, eso, me siento tranquila de que te digo siempre lo orgullosa que estoy de ti, pero más allá de lo que estás entregando en este momento, de como persona, siempre pensando en los demás y ayudándolos. Te quiero un montonazo.
Bueno, está tal cual como dice Maru. O sea,
¿se colaban al palco?
Sí, y hicimos una peor. No nos colamos porque teníamos entradas, pero a los 100 años de Nacional, en Cambado, allá en el Prado.
En el Prado, Luis Alberto Herrera.
Teníamos entradas para ir a ver a la fiesta, pero había como 10 cuadras de cola. Y dijimos, está, esto no estaba... Ahí hay un adulto responsable, que no voy a decir quién es, para no... Y estábamos mi hermana, Santi Baraybar, Maru y yo, y este adulto responsable me dice: vamos a pararnos en la puerta de entrada de los garages, de los autos, que había gente que podía entrar con el auto, a ver si encontramos a alguien conocido. Nos metimos en el auto y nosotros cuatro nos tiramos abajo, porque miraban a ver si alguien más, nos tiramos abajo en el auto, y bueno, y logramos entrar a la fiesta de 200 años de Nacional, y la verdad que fue épica.
En el piso con mi amigo, sí. Santi, justo recién hablé de él.
Bueno, íbamos al estadio con Santi, íbamos 2 horas antes porque llevábamos la bandera, llevábamos los papelitos, entonces íbamos, ya te digo, si el partido empezaba a las 4, nosotros a las 2, ya estábamos a la vuelta del estadio esperando para entrar y bueno, y armar todo.
Buceo, nuevo barrio, y esa frase que quedaría instalada: ¿cómo me gustaría estar en Rambla Armenia? ¿Te acordás de esa frase?
Totalmente.
Ese mensaje. ¿Alguien habla de la Rambla Armenia?
A ver, a Vicky.
Vicky.
Bueno, me gustaría hacer viajar en el tiempo por un ratito a Pili, año 90, 91, y decirle Rambla Armenia. Sin duda que nos vienen muchos recuerdos a la cabeza. En esa época, obviamente, no había redes sociales, no existían, no chateábamos. Pero sí existía algo maravilloso, que era la presencialidad. Levantar el teléfono una cuadra de distancia y ahí estaba mi amiga de barrio. Si habremos tenido charlas interminables, ahogado de las penas, si nos habremos reído, bueno, la verdad que son muchos los recuerdos que tengo. ¿Quién iba a decir en aquella época que 30 años después íbamos a tener a una doctora en ciencias maravillosa? Hoy nos separan muchos kilómetros, es cierto, son las vueltas de la vida. Pero bueno, más allá de todo, sabemos que podemos contar una con la otra y que pese a todo, la amistad está por encima. Y bueno, nada, decirte que te admiro, que te quiero y te mando un abrazo gigante.
Bueno, sí, Vicky, a esta altura es tal cual, la amiga de barrio, que aparte que viviendo en apartamento y en Rambla Armenia no era fácil hacerse amigo de barrio. Creo que nos conocimos por una amiga en común y quedamos unidas para toda la vida, y era eso, era Vicky, y lloraba por teléfono y decía: ya voy, y a los 2 segundos vi que estaba en mi casa o al revés, y estaba buenísimo porque teníamos esa relación de que estábamos a una cuadra y estábamos todo el tiempo. De hecho, ella iba al Elbio. Entonces nos tomamos 604, nos coordinamos para irnos juntas en el ómnibus, y Vicky, una amiga incondicional, de esas que estaba siempre y que estaba cerca. O sea, nuestra red social en ese momento era correr una cuadra.
Claro.
Y estaba buenísimo. La verdad que...
Otras épocas. Sí, señor.
Y un día cambió de las... Cambió no, en realidad.
Siempre le tuvo
todo marcado. Todo rodeado de letras, ella decidió meterse en la Facultad de Ciencias.
Y ahí arrancó un camino.
Un camino, sí. Licenciatura en Bioquímica.
Exacto. No, creo que cuando empecé no sabía demasiado qué era lo que iba a hacer, pero bueno.
¿Y pero qué te pasó que dijiste, es por acá?
Y sí, en realidad me gustaban mucho las materias, básicamente era eso. No tenía muy claro qué era lo que podía hacer después con eso. Esa es la realidad. O sea, a veces como que vos esperás que capaz que haya alguien que después en algún momento le va bien, como que siempre tuvo claro lo que quería hacer. Y lo cierto es que yo no tenía claro, o sea... Era una estudiante que me iba bien, mis amigas dicen que me iba re bien, pero porque a ellas les iba re mal, pero yo era normal. Digo, no, pero es cierto. Pero no era tampoco re... Era normal como estudiante, me iba bien. Y no sabía mucho qué era lo que iba a hacer con eso, pero dije, bueno, es por acá. Me hablé con una amiga, con Fernanda Hughes, que falleció hace años por un cáncer de mama, que ella había hecho bioquímica y me contó un poco. Y bueno, dije, bueno, vamos.
Hay algo que signa y que marca, que es amiguera.
Sí, lugar donde está.
Lugar donde está, te armás de un grupo de amigos. Arrancó en el Latino, después en
seminario.
El seminario y acá en la facultad también.
Exacto, quise cerrar el cupo de amigos en algún momento y no puedo. No. Soy débil.
Ese grupo de facultad.
Pili, querida, simplemente hacerte acuerdo de que estás donde estás gracias a que un día cuando iba así, triste, sola y abandonada porque no conoces a nadie, yo te vi un día, te vi dos, te vi tres y me dio mucha tristeza, entonces me acerqué y te invité a formar parte de mi grupo de estudio que ya hacíamos un año que estábamos en la facultad y de ahí logramos juntas terminar la carrera y recibirnos y nada, que no te olvides que estás donde estás porque te rescaté, si no, no hubieras terminado la carrera. Nada, y la verdad que los años que compartimos durante la carrera fueron maravillosos. Estudiar contigo, ir a tu casa, que siempre era paz y orden, comparando con el caos que siempre era mi casa, llena de gente y todo. Nada, que fue un placer. Y que nada, que estoy más que orgullosa de verte hasta dónde has llegado, que siendo mujer, habiendo tenido tres hijos, te sientas realmente realizada como profesional y nada, que hayas llegado a donde estás. Te quiero mucho, aunque hace tiempo que no nos vemos, sabemos que con 5 minutos enseguida nos ponemos al tiro y nada, sos de esas personas que siempre te tengo presente. Un besito enorme y nada, seguimos en contacto. Chao.
Caro Echeverri.
Divina Caroli. Igual el relato se ha ido incrementando con los años.
No es cierto.
Yo tenía un grupo de amigas con la cual estudiaba, pero iban muy rápido y se levantaban muy temprano.
Ella lo pinta como que...
No, ella la pinta.
Le diste lástima y.
Pero cada vez es peor. Dentro de poco es como contra un tirada. Ahí me levantaron.
Pero a vos te cuesta levantarte temprano. Por lo menos es lo que decía Leo en la presentación.
Sí, te gusta dormir.
Sí, aparte, viste, levantarse temprano está sobrevalorado. Porque es que madruga, Dios la ayuda y todo. Está. Entonces, uno se siente mal de que le guste dormir. Hasta que Bettina Tassino en una charla me explicó que, bueno, que eso es parte de cada uno y bueno.
En aquel grupo de estudio estaba Fernanda, una amiga que falleció producto de un cáncer.
Exacto, producto de un cáncer de mama.
Hablamos de la parte curricular, de las amigas, y las amigas las podemos involucrar o anexar con lo curricular, pero también
con la diversión,
seguro, porque si hay diversión...
Vos eras de los amigos de la diversión en la facultad, ¿no? En la licenciatura.
Y Razabarra.
Razabarra.
Comandaba. Vamos a escuchar, a ver.
Bueno, Pili, me pidieron hablar de nuestro pasaje por la Facultad de Ciencias y cómo se generó ese grupo de amigas inolvidables e incondicionales que hasta el día de hoy tenemos. Recuerdo esos años con muchísima alegría, aunque obviamente nos faltaron cosas tristes, pero además de estudio también teníamos mucha diversión. Subimos a ir a Brujas o que nos tiraban las runas. Además está decir que el grupo era la más sensible de todas, por lejos, siempre humilde y solidaria y gran bolsilluda. Todas de una manera u otra seguimos en el camino de la ciencia y hoy, amiga mía, la verdad es que me enorgullece ver lo que lograste sin ser ese un objetivo en tu vida. Primero que nada, admiro más lo que sos como persona y como amiga. Eso es una genia. Brindo por esos años vividos juntas y brindo mucho más por volver a juntarnos de nuevo. Todas en el grupo te queremos mucho y disfrutamos juntas de tus logros. Beso grande y disfruta lo que está pasando porque realmente te lo mereces. Te amo, amor. Beso inmenso. Disfruta la entrevista.
Divina, Lu. La verdad que ese grupo de amigas de facultad... Primero que la verdad muy divertida siempre súper compañeras, un poco volviendo a lo que decía Caroli, que en mi casa era todo paz y en la casa de ella era todo lleno de gente y caos, y a mí me encantaba ir a la casa de ella por eso mismo, porque me encantaba el movimiento, que hubiera gente, bueno, lo de Lu también, porque eran un montón de hermanas, y es eso, compartimos un montón de cosas lindas, capaz que momentos tristes como el de Fer, pero bueno, siempre nos tuvimos y creo que yo jamás... O sea, creo que en general en todo, pero en la parte científica, nunca hubiera llegado a recibirme, sinceramente, si no hubiera sido por ellas, porque ellas siempre me estaban atrás y de hecho Fer era de las que me decía, estudiamos en tu casa, entonces yo me estaba acostada hasta que Fer tocaba timbre y ella entraba a mi casa, hacía el café, hacía el desayuno mientras yo me levantaba. O sea, teníamos hasta esos códigos que siempre me alentaron a seguir, y Leti otra vez también nos ayudaba con los exámenes, y creo que si en parte me recibí fue gracias a todo el apoyo que tuve de ese grupo incondicional de estudio, que era, aparte era divertidísimo.
Pilar, y ese grupo de amigas que te alentó a seguir y que era un soporte fundamental y sigue siendo, acá en Uruguay también lo fue en aquel viaje a Europa, donde te comiste un conejito. ¿No te acordás? Bueno, por lo menos la parte de la producción dice que viajaste a Europa y visitaste Navarrete.
Exacto.
¿Estamos de acuerdo? Sí, hasta ahí vamos bien, donde vive uno de sus tíos, de tus tíos paternos.
Sí, ahí va.
Hasta ahí vamos
familia,
bien.
Sí.
Y bueno, acá dicen que en realidad, claro, no era, no era ella, fue Maru, que se comió un conejo. ¿Qué pasó?
Nos habíamos ido de viaje y una de las paradas era ir a Navarrete, que es
sí.
Ahí en La Rioja, que es el pueblo de la familia de mi padre. Llegamos, nosotras todas con mochilas, y había en ese momento había mucha migración bosnia, entonces en el pueblo se empezó a correr que ya habían llegado las bosnias, éramos nosotras. Y llegamos al bar, porque la familia mía tiene un bar que se llama El Carioca, y bueno, sí. Y llegamos y nos recibieron, y a partir de que se dieron cuenta quiénes éramos, hasta el otro día que nos fuimos, no pararon de darnos de comer y de tomar durante absolutamente todo el día.
¿No durmieron un fin de semana entero?
No,
ahí,
no dormimos, de verdad, y en un momento sí, ahí va, nos daban de comer, y aparte cuando pensabas que ya estaba la comida, eso había sido la entrada, era... Y en un momento comimos y dicen, bueno, les gustó el conejo, y veo la cara de Maru, y dijo, me comí un conejo. Y pobre, como que ella ama los animales, y claro, quedó liquidada. No fui yo me como el conejo.
Nos metemos en el primer desafío profesional, que fue en el Laboratorio de Biología Molecular de la Asociación Española.
Exactamente, sí. Ahí cuando terminé, estaba terminando la carrera, tenía que hacer la pasantía de grado, y bueno, entré a trabajar en el Laboratorio de Biología Molecular de Española, que también era genia, y eran como dos empresas juntas.
Y allí conociste a este señor.
Hola Pili, quería contar por este medio que nos conocimos por allá por el año 1996, cuando entraste a trabajar a la empresa Genia, que estaba dentro del Laboratorio de Biología Molecular de la Asociación Española. Recuerdo que poco tiempo después nos hicimos muy amigos, y bueno, y desde esas épocas nos conocemos y tuvimos la oportunidad de trabajar casi 9 años juntos, una compañera de fierro, con la cual compartimos muchísimas cosas buenas, también compartimos algunas dificultades y cuestiones anecdóticas. Me acuerdo una anécdota en particular: ella hincha de Nacional y yo hincha de Peñarol, aparte fanática de Nacional, no es una hincha común de Nacional, digamos, que pierde la cabeza por Nacional, yo no, por Peñarol no tanto. Y me acuerdo que fui al partido, a todos los partidos de Peñarol en el quinquenio, y claro, durante ese tiempo del quinquenio fue terrible, porque no había día que yo no le hiciera una broma al respecto. Aparte que fue un quinquenio ganado a Nacional. Y me acuerdo que llegué al laboratorio al otro día de mañana, después que Peñarol le había ganado, y ella se escondió en el baño toda la mañana, porque no quería que yo le hiciera bromas ni le dijera nada respecto al partido, porque estaba con una amargura terrible. Nada, Pili, darte un abrazo enorme, ha sido realmente un placer conocerte, y sinceramente espero que podamos ir trabajando juntos. Ahora la vida nos volvió a juntar con el coronavirus y estamos trabajando nuevamente todos en equipo. Así que bueno, un enorme placer de conocerte. Vamos arriba.
Bueno, un crack Rodney.
Rodney Colina, que hoy está encargado de los laboratorios de facultad de la Regional de Salto.
Ahí va, es el CURE, en el CURE no, en el CNUR Norte, en el Centro Universitario Regional Norte en Salto, es el encargado del Laboratorio de Virología Molecular. Y bueno, así trabajamos como 8 o 9 años juntos, y 8 horas al día, y aparte hicimos la maestría, hicimos los cursos de maestría juntos. De hecho, me acuerdo que en un momento los cursos eran a las 2 de la tarde, entonces habíamos decidido, bueno, trabajamos en La Española, no nos reducían el horario, trabajamos de 6 a 2 de la tarde en La Española y después nos vamos a los cursos. Entonces íbamos y nos turnábamos para dormir en la oficina del jefe, porque el jefe llegaba a las 9 de la mañana. Entonces uno dormía y el otro como que estaba afuera haciendo medio de campana, y después nos turnábamos para dormir un rato, porque a las 6 de la mañana... Y es cierto que no había piedad en el tema futbolístico.
No había piedad.
No había piedad, eso de te respeto y ganaste, no había piedad. Pero cuando me tocó, sí, me estuve media mañana encerrada en el baño porque no me lo quería cruzar y estaba esperando a que no estuviera para poder salir. Siempre andaba en la vuelta.
En esa etapa de formación y de crecimiento, evidentemente, encontraste referentes. Y hay un referente que hay que escucharlo.
Pilar Moreno. Bueno, la verdad que un honor que me hayan convocado para hacer esta anécdota de Pili, ahora que es una científica consagrada, reconocida internacionalmente. Yo me acuerdo, Pili, cuando entró al laboratorio, tenía 22 años, muerta de miedo, era muy chiquita, y después me enteré que me tenía terror, pero se le fue. A la semana ya estaba a las risas. Se caracterizaba por su muy buen humor, que ella
que Ronda y Colina y Andrés Pereira tenían una atmósfera, la verdad, muy, muy linda. Y bueno, ya se veía que iba a ser una científica destacada porque trabajaba mucho y le gustaba mucho entender lo que había atrás. Y bueno, y cuando llegó la triste historia fue cuando llegó el momento de que Genia se iba. Nosotros empezamos adentro de la Asociación Española y en el 97 yo decidí irme para afuera para seguir como laboratorio independiente. Y había hecho un Dream Team en el cual contaba con Pili para que se viniera conmigo y con nosotros. Y en el momento de irnos, una semana antes, me dice que lamentablemente ella le daba mucho miedo irse con nosotros a la intemperie, que prefería la tranquilidad de seguir trabajando en el laboratorio español. Entonces, de ahí para adelante, quedó bautizada como Traidi, por traidora. Y cada vez que la veo, le sigo recordando el episodio y le digo Traidi, y ella se muere de vergüenza y me dice que no, que la voy a perdonar nunca más, que hasta cuándo le voy a seguir diciendo Traidi. Pero es con mucho cariño y la verdad que nos queremos mucho. Incluso también es importante, nos dio una ayuda bárbara ahora cuando empezó la pandemia en marzo del año pasado, y en Genia empezamos a hacer los test, intercambiamos protocolos, intercambiamos controles internos, controles positivos. Así que bueno, es de esas personas que es un orgullo haberlas visto crecer y haberlas visto desarrollarse. Te mando un beso grande, Pili.
Bueno, Carlos Ucra, un placer haber trabajado con él. La verdad que trabajar con Azambuja nunca es aburrido, porque siempre está pensando en algo más, en tener una idea más, y siempre soñador, y eso siempre termina uno enganchándolo con el trabajo, y la verdad que fue un placer. Es cierto que de momento que tuve que elegir me quedé, pero creo que hoy en día, y lo voy a decir en público, Carlos, con más madurez me hubiera ido. En ese momento creo que me dejé llevar un poco por la comodidad, pero creo que si algo me tendría que arrepentir capaz que en ese momento es no haberme ido a Genia, porque sé que trabajábamos bien juntos y que nos divertíamos mucho. Y es verdad, es más, todo un verano en La Pedrera, el camino hacia la playa pasaba por la casa de él y yo cada vez que pasaba, todos los días sentía ¡Traidi! Horrible. Estoy para el psicólogo. Capaz que tengo algunos afuera esperando.
En el año 2000
te después casaste. De muchos años juntos.
Me casé.
Te casaste, de los 14 años tuviste.
Fueron los primeros en dar el paso del grupo de amigos.
Claro, sí, creo que sí. Creo que fui la primera en casarme, también de la familia, y también fue la decisión de casarnos en...
Allá en Nueva Alesia.
Allá en Nueva Alesia, sí, era un paso importante a hacer, y bueno, decidimos...
Pasos importantes son los que vienen después de la pausa.
Exactamente. Pero antes...
Antes.
Yo te quiero dar un consejito.
Sí, señor.
¿Puede ser?
Claro que sí.
De Plan B te quiero hablar.
Por favor.
Vos sabés que tiene una zona Stanley, con un montón de productos de la mejor calidad.
Hoy hubiera necesitado.
Eso lo sabe
vos,
lo sabe Pilar, lo sabe.
Hoy los hubiera necesitado.
¿Sí?
Sí.
¿Qué hubiese necesitado?
Porque quedé rengo con el mate, tuve que salir rápido, y si me hubiera tenido el mate de Stanley, lo hubiera traído en el auto.
Plan B se agranda, crece y va a empezar a mostrarte algunas de sus novedades con el correr de los sábados. Para hacerle la guerra al frío, ya tenías todos los productos.
Por supuesto.
El mate, termo.
¿Qué le agregamos?
Vos tenés que tener un acolchado.
Un acolchado.
Un gran acolchado. Por eso Plan B te ayuda a dar batalla y te ofrece los mejores acolchados soñados. Acolchados soñados. Una plaza, dos plazas, king, y además con una gran variedad de diseños.
No necesitas calentador de cama.
Y no que estás loco. Pequeño detalle. Por ser Plan B, te lo llevas con un 25% de descuento. Plan B está en Luis Lamas, 3177, en pleno corazón de Pocitos, y podés bucear a partir de este momento en su web. planb.com.uy, y elegí lo que más te guste, Tano, y te lo llevan a tu casa. Soñados los productos de Plan B, soñados son los mejores acolchados para que empieces a disfrutar el invierno. Y este invierno y esta nota la seguimos llevando junto a Pilar, y con un cierre como de tanda como tenemos acostumbrado.
Por supuesto, pero antes te quiero comentar que tenés unos minutos todavía para ir hasta Carnivory.
¿Ah, sí?
Sí, señor, porque querés hacer el mejor asado para mamá mañana. Sí. ¿Lo querés hacer? 2705-2843, Carnivory, tenés lo mejor. Podés pedir la caja de degustación. Sí, mirá, llamo de parte del Tano, que me dijo que me preparen la caja de degustación. Puede ser con Sinfonía de Chorizos.
¿Cómo Sinfonía de Chorizos?
Sinfonía de Chori. Redondo los conoce bien.
Sí.
Un relleno, un puro cerdo y un colorado. La Sinfonía de Chori.
Qué
que
lindo.
Es, causa sensación en Carnivory. Manta de asado, 8 costillas, realmente espectacular. 2705-2843, un abrazo. Para Darío, para el Rocky, para Fernando y para el Gaviota y Ramón, toda la banda.
Cuando pasan 10 minutos de las 13 horas, Pilar, hablemos de música, porque para irnos a la tanda nos vamos con un tema y con un intérprete que, según indagó, investigó la producción liderada por Fede Reboledo. A vos te puede, a vos te gusta. Y lo mismo vamos a hacer para venir de la tanda. Vos decime si le pegamos o no. Para irnos vamos a ir con Realidad o Sueño, de Jarabe de Palo.
Y a la vuelta vas a tener que elegir ahora, así José Redondo lo busca. Sabemos que te gusta mucho Spuntone y Mendaro.
Sí, me encanta.
Uno de ellos, el que quieras escuchar para la vuelta de la tanda.
Ventanas.
Nos ¿listo? Venimos con Ventanas.
Ya venimos.
Que te hable de mis sueños, con el tiempo se perdieron, perdidos en el silencio. Sueño con los ojos abiertos, puede que pienses que estoy loco, porque me creo lo que sueño.
Cancha, quinta temporada. Conducción, Horacio Tano Abadí y Leo Sanguinetti.
Quiero
0 a 0 Atlético de Madrid. Eso es una Barcelona.
Sí, esa era la información que aparte a Pilar le interesa sobremanera por Luisito Suárez, de quien después nos explayaremos y contaremos más al respecto. Pero seguimos, querido.
Seguimos.
Tano.
En el laboratorio de Juan Cristina encontró un referente que te apuntaló en la formación.
Sí, exacto. Juan es una persona súper generosa. Ha sido con todos nosotros, siempre intentando que creciéramos y siempre dándonos oportunidades y confiando en nosotros. Y creo que sí que ha sido uno de los grandes mentores que he tenido a lo largo de la carrera.
A ver qué devolución tiene Juan Cristina para Pilar.
Hola, ¿cómo están? Bueno, a ver, para decir algo sobre Pilar, realmente conocí Pilar siendo muy joven. Yo sé que ahora los años no pasan para ella. Realmente una persona genial. Realmente desde que entró al laboratorio se veía bien claro esa señal de liderazgo, esa capacidad de guiar grupos y en definitiva ahora la capacidad de ordenarnos, ¿no? Porque ahora que han pasado los años y que ya prácticamente es mi jefa, para mí realmente ha sido un apoyo incondicional. Y realmente siempre estuve seguro de sus capacidades, su responsabilidad, ¿no? Y de esas ganas de salir adelante. Así que para mí ha sido un tremendo orgullo poder compartir toda esta vida que nos tocó junto a Pilar Moreno, y siento como profesor un enorme orgullo.
No, la verdad, Juan, un crack, y aparte más que un jefe es un líder, porque deja no solo te enseña, sino que te deja crecer, y me parece que eso es una de las grandes características que tiene Juan.
Que no lo hacen todos, ¿no?
No, exactamente. O sea, creo que eso es lo es para mí es la diferencia entre capaz que ser un jefe y ser un líder.
Quiero hacer un paréntesis. Te casaste, momento muy feliz, y la luna de miel no fue acá, a 6 cuadras.
Indonesia.
Y ese viaje tuvo la particularidad que te casaste y casi te quedas viuda.
Sí, terrible.
¿Qué pasó?
Terrible.
Contá.
Nos fuimos a Indonesia, sí, fue unos años después, que siempre queríamos hacer la parte del sudeste asiático, bueno, empezamos por Indonesia. Y en un momento, el tema del agua, viste que hay un tema, viste, el tema gástrico. Luis empieza a sentir mal, entonces me dice, me voy a comprar un antibiótico. Para ver cómo, para mejorarme, porque bueno, se sentía mal del estómago. Fuimos, se compró el antibiótico, se lo toma y automáticamente empieza, me estoy brotando, tengo calor, se fue a bañar, sale, estaba todo hinchado y de repente empieza, no puedo respirar, y estábamos en una isla, en un pueblito en el medio de una isla. Yo salí corriendo y lo primero que pedí, please a doctor. Le decía al tipo, please a doctor, lo me dijo, sí, llama, vuelvo a entrar y estaba peor, veía que ya el aire prácticamente no le entraba, es algo, please an ambulance. Y bueno, y no sé, ahí creo que nos iluminamos porque llegó un médico, aparte no sabíamos cómo era el servicio médico ahí, realmente no teníamos ni idea, llegó un médico súper joven, que lo ve y automáticamente se da cuenta de la gravedad que tenía, pues estaba haciendo como un shock anafiláctico en respuesta al antibiótico. Y bueno, y ahí el médico empieza a llamar y le empieza a inyectar adrenalina, antialérgicos, o sea, así de todo, y lo saca de ese shock, pero demora un tiempo, de hecho había la ambulancia, le ponen oxígeno, y bueno, estuvimos todo el día ese día con un tanque de oxígeno al lado para volver a recuperarse. Y sí, en un momento pensé que volvía horrible, con un cajón, sí. Estaba salado, pero bueno, no pasó nada y se recuperó bien y pudimos seguir. Ya no estábamos por venir, pero bueno, pudimos seguir disfrutando un poco más.
Empezaste con la maestría por el PDCIVA y bueno, tomaste la decisión en una materia que por lo general muchos científicos salen afuera, de formarte y de posgraduarte y de hacer la maestría aquí en nuestro país.
Sí, en realidad eso se conjugaba con una decisión familiar. La idea de formar una familia, bueno, no quiere decir que no lo puedas hacer y puedas irte afuera, pero también los trabajos nuestros, Luis es ingeniero agrónomo, trabaja en el campo, o sea, como que conjugar ambas cosas era como más difícil. Y bueno, también debo reconocer que yo soy muy apegada a mi familia y a mis cosas y a mis amigas, y a veces pensar en dejar todo irme me costaba mucho. Yo disfruto de esas cosas cotidianas, como decíamos, de ir al Parque Central, de ir a juntarme con mis amigas los sábados, de irme a Nueva Helvecia. Y creo que todo ese conjunto de cosas hicieron que capaz que en ese momento decidiera quedarme en Uruguay a hacer toda la formación.
Y la defensa de ese PhD fue un momento, me imagino, que de mucha satisfacción, ¿no?
Exacto, hice la maestría y la defensa del doctorado sí, porque era como cerrar como un ciclo formativo. Aparte me había llevado bastantes años, pero porque también había tenido diferentes trabajos, en el medio había dejado la española, había agarrado otro trabajo en el Instituto Pasteur, seguía trabajando con Juan Cristina, bueno, era... Y bueno, sí, llegó, y la verdad que sí, ese momento de lograr cerrar esa etapa fue importante para mí.
Y alguien que más o menos la conoce.
Habla de esa defensa.
Más o menos la conoce desde hace mucho tiempo. Habla de esa defensa y cómo se vivió.
Hola, Pilita. En este momento tengo el presente el día de la defensa de tu tesis para terminar el doctorado. La sala estaba llena de compañeros y familiares y tú al frente y el jurado representado por 3 académicos de la ciencia. Sentí un orgullo muy especial verte a ti en esa situación. Primero, hiciste una exposición del tema muy claro, preciso, y me di cuenta de lo fuerte y segura que eras. Frente a las preguntas que te hicieron los profesores que estaban en la mesa, contestaste con gran soltura y sabiduría, y como resultado pasaste esa prueba con la más alta calificación y las felicitaciones de la mesa. En ese momento, con la emoción, me vinieron los recuerdos de todas las veces que presencié tus finales de curso, del preescolar, de la escuela, la maestría y el doctorado, que es la máxima recompensa que como padre podría recibir. Para terminar, quiero decirte algo, que siempre estaré a tu lado y junto a tu familia también, para lo que necesites, y que tú, tu hermana y los 6 nietos que me han dado son lo más hermoso que me ha regalado esta vida. Bueno, Pilucci, besote enorme, chao.
Tu mamá.
La mamá.
Mi mamá, bueno, muchas gracias, la verdad que me encantaron las palabras. Sí, nada, siempre mamá nos apoyó mucho, siempre, y es verdad, creo que nunca se perdió una fiesta de fin de curso, siempre fue muy presente, a veces hasta le criticábamos que era demasiado presente porque estaba muy encima nuestro, pero siempre obviamente desde el amor, que a veces uno cuando es adolescente le cuesta reconocerlo, ¿no? Le cuesta como valorar eso, y la verdad que sí, que siempre estuvo ahí, y entiendo perfectamente que el orgullo que ella siente, porque en definitiva lo que soy hoy es, soy yo, pero soy un poquito parte de todo lo que son mi familia, mis amigos, toda la gente que me quiere. Entonces, nada, en realidad que la gente se sienta reconfortada con lo que uno hace, es como un reflejo de ellos mismos, y tal, a mí me hace muy feliz.
Muchos mensajes están llegando. Buenos
092-995-095. 092-995-095 y @995 Abrancancha.
Buenos días, hermoso el programa, como siempre, qué linda historia la del Pilar. Quiero a través del programa saludar a toda la familia de la comunidad. Soy Carmen. Hola, saludos a Pili. En mi época entrábamos al palco de la misma manera, pero en lugar de medalla eran carné. Qué buena la entrevista a Pili, la conozco de nombre porque es compañera de facultad de mi sobrina Leticia y siempre la nombra, ahora ya es famosa. Bueno, y hablamos de las mami hockey porque denotan una actividad deportiva, pero aparece otro grupo.
A ver.
Y se le mandamos un beso enorme de las mami vino.
¿Cómo?
Somos otro grupito de amiga de la vida, pero nos juntamos a brindar copita mediante. Así que,
¿eso es así?
Y algunas son buenas para el deporte, otras son buenas para otras cosas.
Claro, no.
Hay que ser amplio. Hay que ser amplio, hay que acompañar. Siempre hay que acompañar.
Pilar, durante todo este rato, una hora aproximadamente de entrevista, no dejamos, creo que un momento de felicidad, por lo menos siguiendo la línea cronológica, pero también hubo momentos duros, y algunos nombramos. Por ejemplo, la separación de tus padres fue un momento duro cuando eras chica, la muerte de Fernanda también, la de tus abuelos, y hubo una pérdida que realmente te marcó, que fue la del 24 de agosto de 2014 de tu tía Penny. Dicen tu entorno que fue el golpe más duro que padeciste.
Sí, yo creo que sí, porque mi tía Penny era mi segunda madre. Ella siempre estaba y siempre estaba para apoyarnos y para apoyar también a mi madre. Siempre fue, cuando mis padres se separan, mi tía Penny es un gran apoyo para mamá y bueno, y para nosotras. Siempre estaba ahí para lo que necesitáramos y bueno, y sí, fue una pérdida importante. Creo que más allá de mis abuelos, que obviamente que sí, pero tenían otras edades, como que yo creo que nunca te preparás para que la gente que quiere se vaya, pero cuando hay cosas que las ves como más naturales que otras.
Y parte de la extensión de la tía Penny nos cuenta cómo es Pilar.
Pilita. Hay tanto para decir de Pili. Ya todo el mundo sabe que es una excelente científica e investigadora, pero por arriba de eso, y aún más importante, es una excelente persona que siempre está pendiente de los demás, echando una mano a todo el mundo. Es esas personas que, por más ocupada que esté, siempre tiene un hueco para una charla, un consejo o simplemente para pasar un buen rato. Pili cumple en nuestra familia un rol fundamental, ya que como claro reflejo de nuestras madres, es la gran promotora de los encuentros familiares. Anfitriona de primera, siempre nos ofrece su hermoso y cálido hogar, atendiendo cada detalle. Ella es feliz haciendo feliz a los demás. Para mí, que soy su prima menor, es una gran referente en todos los planos de la vida. Así que, Pili, no me queda más que agradecer por tenerte siempre tan cerca. Estoy segura de que mamá, desde donde esté, está feliz por el legado que nos dejó. Te dejo un abrazo fuerte, fuerte, y que sean los éxitos en esta familia.
Mane.
Bueno, Mane, sí, es una de las hijas de mi tía Penny. Están Cari y Tati, y bueno, nada, sí, es como una prolongación, creo que mi tía nos dejó eso de ser tan unidas. Creo que si somos tan unidas como somos ahora es gracias al legado que ella nos dejó. Yo a veces digo que esa gente que como que se va, pero deja tanta cosa, al final siempre está en todos lados. Entonces yo a veces siento como que no sé si la extraño tanto, porque está en mis primas, está en nosotros, está en todos lados. Entonces, eso, nada, en realidad bueno, me hace muy feliz, porque en definitiva esa es la gente que deja marca.
Siempre avanzaste en tu carrera con la inquietud de buscar algo diferente, de pensar distintos proyectos y de ponerle mucha atención a las curiosidades, y en ese camino te encontraste con Gonzalo Moratorio, con quien ha sido el año pasado un año particular para ustedes, ¿no? Porque a partir del 13 de marzo en adelante metían, creo que 10 o más de 10 o 12 horas por día trabajando en algo que finalmente fue muy importante para todos nosotros.
Sí, exacto. Sí, a partir de, en realidad trabajamos hace 16 años juntos, pero sí, el año pasado, yo le dije, creo que en el mensaje que le mandé a él acá, fueron como 15 años en uno, porque fue intenso, eran muchas horas, mucho trabajo y también mucho estrés. Y bueno, está, pero creo que lo sacamos adelante. Aparte, codirigir los grupos a veces no es fácil, o sea, que dos personas sean referentes y dos personas lideren algo juntos, generalmente es difícil, y creo que, digo, con nuestras diferencias, que me parece que eso es lo que nos hace fuertes, lo hemos logrado.
Y han logrado algo que es bien importante, y es más allá de, bueno, a ver, de la puesta a punto del test a nivel nacional, pusieron en el tapete a la ciencia y a la importancia y a la falta de recursos muchas veces, y hoy los que nunca hablábamos de ciencia, la gente lo habla no solo en los medios, sino también en las reuniones y en cada conversación. Y eso también es parte de algo muy importante que ustedes hicieron y que ojalá haya sido el punto de partida, ¿no?
No, eso está buenísimo. O sea, que por primera vez se perciba en la sociedad lo importante que puede ser la ciencia para todos los ámbitos. Me parece que esto es un logro de esta pandemia y estaría bueno que hubiera un cambio de paradigma en todo lo que es la financiación hacia la ciencia, que realmente se reconozca la importancia que tiene y que se le dé el valor que tiene y que la gente se pueda acercar y que no nos vea como que somos ningún bicho de laboratorio y nada raro, que no somos personas normales, que hacemos lo que nos gusta y que intentamos de alguna forma, y mismo desde la universidad, es hacer un servicio a la sociedad desde algún lado. Y bueno, y me parece que el reconocimiento de la gente está buenísimo, y esta oportunidad que tuvimos de dar algo que fuera tan directamente volcado a la sociedad y que se pudiera ver, creo que capaz que nunca más en la vida lo tenemos, y me parece que está buenísimo poder aprovechar esta oportunidad.
Como que esa popularidad tiene una doble cara, ¿no? Por un lado, el lado malo, que obviamente llegan a la popularidad producto de algo muy malo como es el COVID, pero lo bueno es que es una puerta de entrada a esto también, para que no los vean como bichos de laboratorio y para que se animen a saber, a investigar, a aprender un poquito más de lo que hacen ustedes por todos nosotros.
No, la verdad que está buenísimo, es verdad que es pero está, a veces en estas situaciones de crisis y está como que surgen las oportunidades, y capaz que tenemos que ver esto, por lo menos en nuestro ámbito, como una oportunidad. O sea, no va a rescatar ni las vidas que se perdieron, ni va a rescatar la gente que está pasando mal, pero bueno, capaz que desde nuestro lado buscarle la vuelta, decir, bueno, podemos aportar, podemos brindar soluciones, podemos brindarle algo a la sociedad que puede ser importante para ella, y bueno, estamos acá.
Vos estuviste presente en su Charlemos de Voz, hoy es un compañero, porque ahora pasó a integrar la familia Magnolio.
El surfer Moratorio.
El surfer y el bolsilludo, responsable del proyecto Magnolio Podcast Pateando Genes, Gonzalo Moratario.
Bueno, no se imaginan todas las anécdotas, todos los cuentos que podría ser de alguien a la que quiero como una hermana. Con Pili Moreno trabajamos juntos desde el año 2003. Empezamos a visualizar esta idea de tener, por suerte, lo que hoy tenemos, un grupo muy dinámico de gente muy joven, de intentar siempre pensar en todo el equipo y hacer que el equipo sea el principal jugador. Pero me pidieron que contara lo que fue el año, ese año tan bueno que lamentablemente en este 2021 no lo empezamos así, de pandemia. Un año en donde hubo muchísimo trabajo, un año en donde Pili claramente se dedicó como nunca, al menos yo había visto, a su trabajo al laboratorio. Derrochó pasión, derrochó compromiso, fue una máquina y sigue siendo una máquina tan comprometida con la situación del país y el aporte que puede hacer desde su lado científico. Para mí solo decir que es un placer poder trabajar con ella, es un placer tenerla como capitana del equipo que juntos intentamos sacar adelante, pero por sobre todas las cosas es una alegría inmensa poder decirle amiga, conocer la persona que es, la familia que tiene. La verdad que es alguien a quien respeto, quiero y admiro mucho.
Moratorio, ¿qué dice?
Bueno, sí, el año pasado fue la verdad que intenso, la verdad que es eso, es aparte de un colega, o sea, es un gran amigo y creo que nos hemos sinergizado bien y que hemos sacado adelante el grupo. Tenemos un grupo muy joven que aprovecho para mandarle saludos. Tengo a Álvaro que debe estar haciendo el medidor de vergüenza ajena, que después me lo va a pasar, que es el encargado. Pero sinceramente es eso, o sea, tenemos una relación como de hermanos, como tenemos confianza y sobre todo podemos hablar de las partes científicas y después también nos importa mucho el tema del grupo, la parte humana y bueno, y atacar desde todos lados para tener un grupo que sea unido, que se potencie, que salga adelante y que trabaje como trabajó en la pandemia, que realmente fue un placer tener un grupo atrás donde nunca nos decían que no y a veces le decíamos, bueno, en 2 horas estamos ahí para ver los resultados y los clavábamos 4 horas. De hecho, a veces nos confesaron que terminaban diciendo que ya tenían las cosas prontas cuando les faltaban 2 horas solamente para que nosotros cruzáramos en hora. Pero lo cierto es que tenemos un grupo de trabajo que está buenísimo y bueno, fue un desafío la pandemia, pero me parece que aprendimos un montón para seguir adelante.
Uno de los proyectos que también tiene base en el Instituto Pasteur y que más te emociona, no tiene relación con la ciencia.
No, exactamente. Tiene relación con la música.
A ver, vamos a escuchar un poquito y ahora nos contás.
Contanos de este gran proyecto que en realidad la ciencia lo tiene como entorno y tiene implicados en la ciencia, pero como decía el Tano, la música es lo...
Es buenísimo hasta el nombre, ¿no?
Es, no te preocupes, en realidad hacemos ciencia, para que no se preocupen por el tema musical. Bueno, en realidad es un proyecto que empieza a generar a Daniela Hirschild, que es la encargada de comunicación de Pasteur y que me invita a participar. La idea al inicio era conformar un grupo de científicos que pudieran difundir la ciencia a través de la música. Entonces ahí empezamos en los corredores, directamente pasabas, tocas algo, cantás, y ahí fuimos armando un grupo que la verdad que es increíble. Primero, aparte de ser unos científicos, son tremendos músicos, y con una energía y con unas ganas de darle para adelante y poniéndose esto al hombro para poder difundir ciencia a través de la música, acercarnos en este momento tan importante que tiene la ciencia a través de algo tan cercano como es la música. Realmente ha sido un proyecto alucinante. Tuvimos una primera etapa que ya salió y ahora se grabó Imagine. La idea es cantar una canción que está relacionada con algún tema científico y después hacer un speech que hable sobre el tema científico que se trabaja en el instituto. Grabaron 5 canciones y ahora grabamos Imagine para las vacunas y ahora en breve van a salir unas canciones más, pero el equipo la verdad que es
lo máximo.
Vamos a escuchar a Daniela.
A Daniela, a ver qué dice.
quiero hablar de Pilar no como científica, sino como manager de una exitosa banda de música que se llama No Te Preocupes, en realidad hacemos ciencia, y que está integrada por investigadores del Instituto Pasteur de Montevideo. Pilar es uno de los verdaderos motores de esta banda, integradas por científicos que lo que busca es la divulgación de la ciencia a través de la música. Pilar está siempre detrás de toda la organización, con ideas, con buena onda. Es un proyecto que a ella le entusiasma muchísimo, y la verdad que ha sido lo que es esta banda gracias también a su participación. Me digo sin dudarlo que para ella es uno de los proyectos más lindos de este tiempo, y así lo transmite a la banda. Así que bueno, sería buenísimo que ella cuente un poquito más. Y yo le mando un beso grande porque es una socia increíble en esta gestión de la banda, y no podría tener una compañera mejor que Pilar. Un beso.
No, una crack, Dani, y siempre agradecida que me haya invitado a participar. Y la verdad que lo disfruto, porque no toco nada y no canto porque soy espantosa, por más que cantaba con mi papá cuando era chiquita, pero es para el olvido. Ahí terminó mi carrera de cantante.
Pero tocas la guitarra muy bien, dicen.
No, me divierto un poquito, pero no.
Te damos
no.
Una guitarra y algo tocas.
No, sí. No, no, que acá, no, acá los músicos, no.
Vos sabés que acá.
No. No me va a pasar por este momento.
No, pero todos lo hacen.
No, los músicos son ellos.
Pasó Vergara.
Pasó Vergara y pasó, cantó Talvi.
Bueno, cantó Vergara.
Cantó. Pasó Laura Raffo y cantó a capela.
Es verdad.
El Cura Verde tocó la flauta.
Carlos Celsa tocó
el piano. El órgano, sí.
Algo chiquito. Alguna cosita tiene que tener, que lo cumpla feliz.
Muy bien. Porque esto después va en la tanda, como disparador. Claro.
¿La tanda ahora?
No, después de esto lo ponemos como un disparador.
Exactamente, porque aparte dijiste que...
Es una maldad.
Aparte vos dijiste que...
También me dormí cuando iba el profesor de guitarra a mi casa.
Ah, sí.
Peor fue la...
Son muy humilde vos, no.
Mi historia fue diferente, fue un profesor a los tres hermanos a enseñar la guitarra, y después del primer día dijo, si no le molesta voy a seguir con tus dos hermanos.
¿Voy?
Bueno, dale.
Ah, ¿qué le pasa? Pará.
Ya le echamos la culpa a la guitarra. Ya
tenía una guitarra desafinada. Ah.
Brillante. No es Andrés Segovia, sí, pero se defiende.
¿Puedes decir que Espuntone y Mendaro me van a llamar?
Pues tenés alguna chance.
Bueno.
¿Por qué no? Bueno, muy bien.
Pasó la prueba. De taquito. No, acá ha pasado cada cosa. El gran Álvaro Villar también.
Hoy hablábamos de que Juan Cristina había sido uno de tus referentes, y vos hoy estás en ese camino, porque tenés a tu primera estudiante como doctorado también.
Sí, a Nati, sí, tremenda estudiante.
¿Sí? A ver qué opina.
Conocí a Pili en el 2012, cuando entré a trabajar al Laboratorio de Virología Molecular de Facultad de Ciencias, y desde ese momento fue mi guía y mi referente en los proyectos en los cuales trabajé, principalmente relacionados al virus de la hepatitis C. Había sido mi docente en un curso de grado, donde me fascinó con la historia de la virología, y luego en el práctico siempre se tomaba su tiempo de explicar todo a fondo. Junto con mis otros jefes, siempre me impulsó a capacitarme, tanto con cursos y pasantías internacionales, lo que valoro muchísimo. Entre el 2015 y 2019 realicé mi doctorado, del cual ella fue mi orientadora, y fue fundamental su apoyo para indagar nuevas líneas de investigación y empezar mi carrera como investigadora independiente. En todos estos años he aprendido mucho de trabajar bajo su orientación, tanto en lo que respecta a la investigación per se como a tareas docentes. Por ejemplo, dar clases, diseñar cursos, escribir proyectos, orientar estudiantes, escribir publicaciones científicas y, ahora que soy madre, también la forma de compatibilizar la profesión con la maternidad. Por todo lo anterior, Pili, te agradezco enormemente el haber sido y seguir siendo mi referente como científica y formar a la científica que soy hoy.
Oh, divina Nati, la verdad que Nati es tremenda estudiante, va para adelante, o sea, es totalmente independiente, y a veces me pasa que le voy a pedir algo y ya lo hizo, o sea, tiene esa capacidad de trabajo, y bueno, y ahora está compatibilizando la maternidad con el trabajo científico, y sé que es difícil, por eso la apoyo en todo lo que puedo, porque aparte realmente es buena científica y creo que va a llegar muy lejos.
Recta final, y vamos a arrancar por las curiosidades de la doctora Pilar Moreno.
Algunas ya las mencionamos,
sí, señor,
a la pasada.
Es muy ordenada. Tiene un toque.
Sí, dormir, es complicado levantarla. ¿Antes de qué hora podemos decir? ¿8 o 7 de la mañana?
7 de la mañana, no, nunca.
Nunca.
O sea, 8 me cuesta también.
Le gusta mirar series de época, es inquieta y curiosa.
Sí, Colonia Suiza, Norvegia, su lugar en el mundo, y es el punto de encuentro con la familia. Ay, lo que tiene, que es competitiva, y ganar no es lo más importante para ella.
Es lo único.
Exactamente. Sí. Incluso acá te acusan de que estás al borde...
¿Del juego sucio o de la trampa por momentos con tal de ganar?
No. De la trampa jamás. Si alguien está al lado y te muestra las cartas, no estás haciendo nada. las viste porque te las mostraron.
¿Seguimos escuchando?
A ver. Estas curiosidades que van surgiendo.
Que cante siempre Santi.
Le gusta muchísimo juntarnos, hacer comidas, viajar, pasear. Y en ese marco ella es una persona súper preponderante en nuestro grupo de amigos, también con su familia, para bueno, como te digo, hacer reuniones, hacer asados, etcétera. Y bueno, como toda reunión tiene sus partes, sus condimentos, y su contenido, ¿no? Y bueno, una parte importante y capaz que hasta algo graciosa de las reuniones que tenemos con Pili, nosotros tenemos un amigo que es Santi Zorrilla, que canta muy bien, toca divino la guitarra, todo, y a Pili le encanta, ¿ah? Y Pili siempre le pide canciones de diferentes grupos, La Vela, No Te Va a Gustar, algunas brasileras, de Cassia Eller, qué sé yo, de todo un poco, y Santiago las canta divino. Pero claro, como en todo asado, después de haber comido el asado y alguna copa de vino y etcétera, habemos algunos que no cantamos tan bien y que cantamos muy mal también. Y ahí es gracioso cómo se da la lucha, y ahí se termina la Pili empática y la Pili buena, y se da la lucha por ver cuál voz canta más fuerte, si la de Santi Zorrilla, que es la que canta bien, o la de nosotros, que estamos en el fervor del asado y de la comida. Y ahí es gracioso un poco el tire y afloje en ese sentido, y bueno, es una anécdota que la vivimos bastante, por suerte, porque por suerte nos juntamos mucho con Pili, con todos, y bueno, capaz que ella la recuerda seguro como algún momento divertido de los tantos que hemos pasado juntos.
Por supuesto, Santi Zorrilla canta como los dioses, toca la guitarra y todo viene divino y armonioso hasta que...
Entra César,
entra Luis, entran varios, y con el tambor y con el cajón peruano, y quieren agarrar otra guitarra, y ya se distorsiona un poquito esa armonía que viene, como en todo asado, pero... entonces yo digo, ¿no nos pueden dejar cantar a Santiago? A ver si alguno se calla, pero difícilmente lo logro, porque hay un momento que ya... Y hay un momento que también termino acompañando yo. Pero
No le gusta la polenta.
No le gusta la polenta, pero
por
sí,
una tira de asado...
Sí, mata. Exactamente. Y llegamos a un momento... tu fanatismo nacional ya lo hiciste público, mensajes de apoyo, mensajes de no apoyo,
sí,
justamente.
Sí, también.
Pero también tenés un fanatismo por Luis Suárez, al extremo. Y quiero que cuentes qué pasó aquella vez que muerde a Chiellini, que lo sancionan, y qué fue lo que hiciste al otro día.
No, primero, el relato es que muerde a Chiellini, yo no estaría tan segura. Eso es lo que te vendieron.
Eso es lo que me vendieron.
Él venía con la boca abierta porque
es lo
tiene
los
dientes grandes.
De la FIFA.
Exacto, y Chiellini le metió el hombro. Fue penal. Pero bueno.
Fue falta de Chiellini,
pero está. El relato que nos venía es este. Sí, estaba indignada, pero aparte lo sigo pensando hoy en día, y pensar cómo lo sacaron de la concentración, lo mandaron, y suena tan ridículo a lo que se llegó. Estaba así, en ese momento estaba indignada, tenía un Twitter que escribía a Blatter y me lo censuraron, me dieron de baja. Y hice caretas de Suárez teníamos el cumpleaños de Emma, mi sobrina. Y bueno, hice caretas para todos, para los niños y para los adultos. Y de hecho fui manejando desde mi casa a la casa de mi hermana con la careta de Suárez y con la ventana baja. La gente pensaba que estaba pirucha.
Y algo son la gente.
Y digo, sí, hay muchos psicólogos esperándome afuera, pero yo ya tengo, digo, aviso por las dudas.
Así que, una locura por Suárez.
Vamos a dos preguntas de parte de
Luis.
Sí,
por lo general dejamos una, ¿no? Para uno de los... para uno de la de los afectos, afectos, sí, ¿no? Es un afecto. Pero él te quiere hacer una, vinculado a esto.
Si te hubieran dado la chance de ser la abogada defensora de Suárez el día de la sanción en el Mundial 2014, ¿cuál habría sido tu alegato frente a todos esos señores del comité de sanciones?
Y bueno, el alegato es ese, o sea, es el relato
de Chiellini.
Fue Fabio Chiellini. Suárez venía con la boca abierta y Chiellini le mete un hombrazo. Fue al revés, pero está, cada uno ve lo que quiere ver.
Cada uno ve lo que quiere.
Ahora te vamos
después
a contar...
Después igual la vida es justicia con la FIFA, ¿no?
¿Por qué?
Sí, porque después...
Ah, bueno, sí, sí.
En esta temporada de Abran Cancha y de Charlemos de Vos, por lo general cerramos con una pregunta de alguien de tu entorno que nunca te hizo y le gustaría hacerte.
Si tuvieras la oportunidad de volver el tiempo atrás, ¿qué cosa hubieras hecho diferente o hubieras cambiado y por qué? ¿Y qué cosas no cambiarías por nada y estás segura de haber tomado el camino correcto?
No, yo creo que la verdad es que no cambiaría nada de lo que hice. Creo que con las decisiones que tomé, el acierto en el error, pues es lo que hacen a lo que yo sé ahora. Y así que creo que no me arrepiento de nada. A veces capaz que, sí, cuando era más chica, capaz que haber sido como un poco más libre y no a veces ser tan estructurada. Capaz que lo último, después de las decisiones que tomé, creo que siempre, ya te digo, el acierto con el error hacen lo que soy.
Luis incluido, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, vamos a darle punto final.
Punto final, sí, con un saludito muy especial.
Sí, sí, tiene sustento, que estar. La felicidad.
Tal cual.
Hola mamá, somos Antonio,
Clara
y Manu.
Queremos decirte que estamos orgullosos de vos.
Que sos una gran mamá.
Y que te queremos mucho.
Besos.
Bueno, qué divino, yo también los quiero mucho y que hayan hecho hablar a mis hijas es un logro, Fede, tremendo laburo.
Pilar, muchas gracias. Gracias por haber venido y haber estado acá con nosotros, pasando nervios o no, pero que hayas disfrutado esta casi hora y media.
Que hayas venido con regalo para algunos.
Es verdad, gracias.
La próxima traigo empanada de carne, ya me quedó clarísimo.
Sí,
bueno, pasaste bien entonces.
Sí, muchísimas gracias por la invitación, de verdad.
¿Nos vamos con regalos para
Nos
Pilar?
Nos vamos con regalos, sí, señor. Verdad, se va a llevar.
¿Te gusta el café?
¿Te gusta? Vamos, sí. vamos a arrancar por el café.
Este
es el mejor café. Este es para café Toprado. Olfatealo.
Oh, tremendo.
Es una droga esto, ¿eh? Café Toprado. Te vas a llevar el café. Las barras de cereales de agridulce con 18 unidades. Me parece que tus hijas se las merecen.
Sí, exacto.
Bueno, ¿tenés auto?
Sí.
Tsukino Motors te regala o un car detailing encerado, pulido, para que quede divino, o un service también. Te lo regala Tsukino Motors, la gente de Tsukino Motors, taller de Miguelete. Y también te vas a llevar una picada, la picada del carro azul. Y también una tabla de maderarte personalizada. Mientras Sentano la saca.
Muchísimas gracias.
Así que bueno, por lo menos nos pusimos al día con el regalo que nos hiciste nosotros y lo compensamos de alguna manera.
Te llevas la picada del carro azul, quesos, dulces, mermeladas, sí, conservas, bondiolas. Te cuento todo ahora en un ratito.
Me lo contás en un ratito. Señor. Pilar, muchísimas gracias por haber venido.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Y igual o más importante que tu presencia, la botella que trajiste al principio, me ganaste, la verdad. Y el 11 de octubre.
Estoy. Estás
convocada. Estás convocada.
Toco la guitarra si querés todo.
Sí, sí.
Pasó Pilar Moreno, un nuevo Charlemos de Vos, el 217.